don Juan José de Austria.
Primera parte.
Personaje este, pues verdaderamente interesante y muy poco conocido en nuestra historia. Por lo general, suele confundírsele con don Juan de Austria, el de la batalla de Lepanto y el de la película Jeromín. Para entendernos, el hijo bastardo del emperador Carlos, que lo hemos estudiado siempre en el colegio, aquel que tuvo con la lavandera de Ratisbona. Este otro no, este es hijo, bueno, eso sí, también bastardo. Lo del apellido Austria era una constante, pero de Felipe IV. Y nace en Madrid en 1629, casi 150 años más tarde que el otro. En este caso, siendo su madre una artista de teatro llamada Juana Calderón, apodada La Calderona. Al ser los nombres de Felipe y de Carlos tan frecuentes en nuestras monarquías, puede darse como una especie de juego de palabras, veréis. El hijo de Carlos, el primero, influye en el reinado de su hermanastro Felipe, el segundo. Y el hijo bastardo de Felipe, el cuarto, influye en el reinado de su hermanastro Carlos, el segundo. Es un poco de lío, pero se entiende. Además de ser casual y curioso, ¿eh? También al tratar de aproximaros un poco a este personaje, será motivo para dar algunas pinceladas más a la figura del conde duque de Olivares, ya que se puede decir que prácticamente gracias a él conocemos a nuestro personaje de hoy, don Juan José. ¿Qué por qué? Pues veréis, se debe al muy insistente y reiterado consejo del valido de Felipe IV, precisamente el conde duque, para que éste lo reconociera como legítimo y le concediera con ello los títulos y honores de los que disfrutó durante su vida, puesto que lo normal, desde luego, no era eso. Sí, ya oigo vuestra pregunta. ¿Y qué era lo normal? Pues lo normal era que el rey no reconociera a ningún hijo fuera del matrimonio como legítimo. Y desde luego esto tendrá escasa importancia tratándose de pocos, ¿no? Pero claro, en el caso de Felipe IV, al que los historiadores más exagerados le asignan nada menos que entre 10 y 15 bastardos, pues claro, eso ya, en fin. El hecho es que no parece haber sido un mal rey, este Felipe IV. No, la verdad que no. Es que como gobernante lo tenía, desde luego, como lo han tenido siempre todos, pues muy complicado. Pero si os parece, situémonos antes de seguir adelante en aquel momento histórico. Han pasado los esplendorosos tiempos de los llamados Austrias Mayores. Carlos I, el nieto de los católicos, y su hijo Felipe, el segundo. Nos encontramos ahora más o menos en el centro del tiempo de los llamados Austrias Menores, que por este orden son Felipe III, Felipe IV y Carlos II, con el que termina por endogamia, claro, la dinastía de Habsburgo. Con estos últimos y con sus circunstancias, nuestro prestigio como nación no hizo más que disminuir. Estamos en 1621, cuando asume al trono Felipe IV, que había nacido en Valladolid en 1605, y su reinado fue uno de los más largos. ¿Durante 44 años duró el reinado? Pues sí, le dieron el nombre, el sobrenombre, vamos, de Rey Planeta. La verdad es que no entiendo por qué. Aciertan más, creo yo, los que le denominan el Rey Ausente. Y seguramente más si le llamaran el Rey Libertino. Aunque desde luego, reconociendo que no se podría, por respeto, claro, mejor habría sido llamarle el Rey Sin Pantalones, creo yo. Hombre culto, ¿eh? Culto, instruido e inteligente. Tal vez algo indolente, pero suficientemente agudo como para entender la política y a quienes la practicaban. Pero eso sí, lo otro, lo de cintura para abajo, pues no sé, dos matrimonios con 7 hijos del primero, 5 del segundo y bastantes, vamos a poner, bastantes fuera de él. Algunos historiadores, como decíamos, llegan a contarle hasta 15. Cierto que gracias a una de sus aficiones preferidas, que parecía ser la pintura, aunque por los hechos creo yo que no era la más importante, ven, pero tenemos una de las pinacotecas más importantes del mundo. Eso tenemos que agradecérselo a él, precisamente el Prado. Su reinado tiene dos fases perfectamente definidas. La primera, bajo la influencia del conde duque, y la segunda, en la que él mismo toma en sus manos el gobierno y dicta la política a seguir. Bien es cierto que no sería capaz de aventurar cuál de las dos fue peor. Volvemos a tener con este las mismas dudas en cuanto al concepto de los válidos. ¿Eran tan perniciosas y lesivas para el país lo que llamamos genéricamente y sin meditarlo, así como despreciativamente, la política de los válidos? Pues puede que sí, naturalmente, pero solo en tanto en cuanto que con sus directrices tuvieran más preponderancia los hechos perjudiciales que los beneficiosos para la nación. Pero hay de no ser así. Por ejemplo, aquí, ¿cómo podemos juzgar mal a un denominado válido que comienza por poner en marcha una normativa que se denomina, aunque ahora mismo no se crea, de manos limpias, y que lo hace sin titubeos y muy en serio? No como ahora, no. Mandando a ahorcar, así nada menos, a los ladrones del dinero público. O también que aconseja al rey, lo primero, en su primer manifiesto secreto, que trate por todos los medios de unificar bajo las mismas leyes y jurisdicciones a los distintos llamados reinos donde parece que reina. Y que pretenda incluso tratar de ordenar la bancarrota económica, intentando que los gastos de las guerras se repartan lo más equitativamente posible entre todas las regiones. ¿A esto se le puede llamar despectivamente política de válidos? Cuando además el rey sabemos que conoce perfectamente todo ello, y aunque pueda ser negligente, necio no es. Rotundamente considero que no. Lo que ocurre es que, pensándolo seriamente, en estas tierras llamadas durante siglos las Españas, y ahora más con nuestro avanzado cáncer ya con metástasis de las autonomías, es muy difícil gobernar. Es igual lo que uno sea, da lo mismo. Rey, valido, presidente, gobernador, alcalde o incluso presidente de una comunidad de vecinos. Nada, prácticamente aquí es imposible. Fácil, eso sí, ha parecido siempre, entonces ahora, exponer, explicar, decir, programar, formular, amigo, pero luego que nadie haga malversación de los dineros públicos, que nadie anteponga los intereses de ningún territorio sobre los intereses generales de España, que todos los territorios, según sus características, sufraguen equitativamente los gastos generales. Sí, todo perfecto, pero después, ¿después qué? Por favor, escuchar las noticias mañana en el telediario y, habiendo pasado 400 años, me dais luego vuestra sincera opinión. No han sido los políticos, ni unos ni otros. Simplemente la realidad es que con estos mimbres no puede hacerse otro cesto. Por eso será, posiblemente, que como la cuestión es tan complicada como antigua, Yo no me canso de investigar y analizar personajes en el vano intento de conocer su influencia y repercusiones en nuestra historia. Es precisamente el ensayo sobre el conde duque de Olivares donde Marañón describe el poder. El poder, así con mayúsculas. A las personas en general, a todas, les atrae el poder. Efectivamente, para muchos incluso se confunde con el éxito, ya que casi siempre lleva aparejado autoridad, mando, honores, reconocimiento y en ocasiones hasta riqueza. Pero existen algunas personas en las que la apetencia se convierte en ansia. y el afán en auténtico delirio. Y en ocasiones es precisamente ese exceso el que puede conducir a verdaderas psicopatías. Por lo general, al decir de Marañón, esto se da principalmente en personas tremendamente tímidas e introvertidas, personas que consideran que sus características personales no son suficientemente valoradas por los demás y buscan afanosamente durante su vida el refugio del poder y el poder de la autoridad. Y con ello, pues que se consideran respetados, sintiendo así el reconocimiento de su propio yo. Esta, indudablemente, habría de ser una característica fundamental del psiquismo del conde Duque. Hombre de suyo, culto, noble, acaudalado, y que, sin embargo, buscaba el poder desmesuradamente, con auténtico erotismo, como insinúa Marañón. Y esas psicologías se dieron entonces, y se siguen dando ahora en épocas actuales, y comprobarlo es muy sencillo. Por favor, tomar cualquier periódico o simplemente encender el televisor y enseguida identificaréis alguno. Lo que sí ocurrió en aquellos tiempos a estos personajes que ahora recordamos, al rey y al conde Duque y todos los demás que ahora identificamos, es que les correspondió vivir momentos políticos de gran penuria, sobre todo económica. Punto importante, preponderante y hasta trascendental en política. Desde luego que sí, aunque claro, bueno, no tanto como pensaba Rajoy, pero casi. Aquellos fueron años de auténtica bancarrota, penuria y hasta ruina financiera. Hoy sabemos lo que esto significa. Todos conocemos prima de riesgo, crecimiento, aumento del paro. Pero entonces era otra cosa. Lo que significaba entonces no era más que si faltaba dinero para la guerra, bajabas, mientras que los demás subían. O lo que es lo mismo, perdías, mientras los demás ganaban. Durante muchos años, no sé si decir demasiados, España ha sido un país pobre, eso sí, pero de hidalgos. Y el trabajo no era trato con ellos. Cuando ya en Europa prácticamente toda la población arrimaba el hombro, aquí seguíamos en nuestro maravilloso entorno de fábulas, hidalguías y caballerosidades. Si hoy se ve falso, ya entonces se vislumbraba artificial. Era aquel un mundo en el que, no habiendo tomado los hábitos por vocación o por refugio, solamente se podía vivir de tres maneras. Una, ser de verdad un valiente. Claro, con lo cual tu vida era corta por aquello de las guerras. O solamente hablar y presumir de ello mintiendo y viviendo así del servilismo y la lisonja del poderoso. Y por último, de no ser ni lo uno ni lo otro, pues padecer entonces la miseria general en algunas o en todas sus consecuencias. Pues si os parece, antes de hacer entrar en escena al protagonista de hoy, don Juan José, permitidme presentaros a algunos de los personajes de su entorno. Primero al rey, bueno, del que ya tenemos algún pequeño bosquejo. A su primera esposa, Isabel de Borbón, una pobre desventurada princesa francesa, portadora de sífilis o mal gálico, que le llamábamos los españoles, o mal español, como lo denominaban los franceses, enfermedad esta que hacía auténticos estragos en la salud y por supuesto también en las descendencias. Siete hijos que nacían y morían a corta edad. Uno de ellos vivió hasta los 10 o 11 años y podía haber sido la auténtica esperanza de la dinastía. Se llamaba Baltasar Carlos. Pero también falleció. Este, sin embargo, de viruela. Cierto que sobreviviría una niña, sí, que pasados los años contraería matrimonio con el delfín de Francia, precisamente basándose en esos derechos dinásticos, se entronizaron después los Borbones en España.
Fin de la primera parte.